Y vamos a estar en Números 20 para comenzar. Es la tercera semana que estamos en este capítulo, sacando enseñanzas sobre los eventos de este capítulo. Y hoy tenemos una otra enseñanza y espero que sea de bendición. Vamos a leer en Números 20, versos 7 a 12, con el fin de agarrar el contexto. Aunque ya hablamos la semana pasada de la historia, el simbolismo de la peña herida, una sola vez y todo eso. Pero para leer todo el contexto, vamos a leer Números 20, versos 7 a 12. Voy a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Oremos, Padre Celestial, gracias por esta mañana que nos das. Gracias, Señor, por mis hermanos que ya están aquí presentes. Gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, sacar buen provecho de esta santísima palabra. Gracias, Señor, por la libertad del Espíritu Santo y Él nos guía, Él nos ilumina siempre. Así que, Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Haz que entendamos tu palabra. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Para repasar un poquito, este milagro de la peña herida, por la segunda vez, que tenía que ser la peña que Moisés le habló, terminó bien para los hijos de Israel, en ese sentido, que recibieron sus aguas. Pero no terminó tan bien para Moisés y Aarón. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Porque Dios, como Dios es misericordioso, Dios proveó agua para este pueblo otra vez. Pero Dios castiga a los líderes, a Moisés y a Aarón. Recuérdense que María ya había fallecido, en verso 1. Pero Dios castiga a Moisés y a Aarón por no haber obedecido plenamente lo que era la palabra de Dios, que la palabra de Dios era hablar con la peña. Pero ellos decidieron herir a la peña. Y hay mucho que podemos aprender de esta historia, hermanos, igual que en toda la Biblia. El castigo fue que no fueron permitidos entrar en la tierra prometida. Igual como la multitud en Números capítulo 14. ¿Se acuerdan que ellos fueron incrédulos? Ellos dudaron del poder de Dios para vencer los moradores de esa tierra. Entonces, por su incredulidad, Dios dijo, de 20 años para arriba, nadie va a entrar, solamente Caleb y Josué. Y tal vez Moisés y Aarón en ese entonces sintieron algo especiales, porque ellos no fueron parte de ese grupo. Pero ¿qué? 6 capítulos después, 7 capítulos después, el mismo castigo les cae a ellos, el no poder entrar en la tierra prometida. Así que vamos a ver varias cosas en esta mañana. He puesto por título, Cuando Dios descalifica, cuando Dios descalifica. Y es lo que vemos en esta historia con Moisés y Aarón. Primero debemos ver los pecados de Aarón y Moisés. Digo pecados en plural porque son varios pecados que Dios menciona. El evento, el hecho fue uno. Ellos golpearon a esa peña. Pero habían varios pecados envueltos en un solo acto. Y siempre es así, hermanos. A veces es que cometemos un delito, pensamos que es un delito, pero hay varios factores relacionados con eso. Así que vamos a hablar de los pecados de Aarón y Moisés. Y Dios nos dice cuáles son en versículo 12. Como siempre, ustedes me van a ayudar. Hermano José, ¿puedes leer versículo 12 de nuevo? Gracias, hermano. El primer pecado que Dios nombra es la incredulidad. La incredulidad. Dice, por cuanto no creísteis, tanto Moisés como Aarón, no creísteis en mí, esto es una incredulidad. Pero saben, hermanos, regresen a Números capítulo, no, vamos a Hebreos 3, Hebreos 3. Este fue el mismo pecado de la congregación en Números capítulo 13. Pero quiero mostrarles algo en Hebreos 3. Hermana Celeste, puedes leer versículo 15 y después versículo 19. Hebreos 3, verso 15 y 19. Gracias, hermana. Cuando el autor de Hebreos hace mención de ese evento en Números, de esos incrédulos de Números capítulo 13, que al ver los gigantes y escuchar de los gigantes, dijeron, no podemos entrar, no podemos vencerlos. Era incredulidad, incredulidad. Pero noten en Hebreos 3, verso 15, lo que acompaña a la incredulidad, y es el corazón duro. Por eso dice, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que quiero decirles, hermanos, es que Moisés cometió el mismo, Moisés y Aarón cometieron el mismo pecado que la multitud, de tener un lapso de fe. Por lo tanto, fueron incrédulos. Sus corazones fueron duros a las cosas de Dios. La incredulidad es producida por un corazón duro. Y debo decirles que no importa cuántos años de servicio tienes para el Señor, puedes tener un lapso de fe. Lo tuvo Moisés, y vamos a Marcos 16. Otro grupo de hombres muy buenos tuvieron un lapso de fe. Marcos 16, hermana Karina, puede leer versículo 14. Gracias, hermana. Cuando hablamos de los 11 apóstoles, quienes estaban ahí en verso 14, ¿eran buenos hombres o malos hombres? Buenos hombres. Siguieron a Jesús por 3 años. Habían visto muchos milagros. Eran fieles seguidores de Él. Sin embargo, cuando las mujeres que habían visto al Señor resucitado, cuentan los apóstoles, mire, Jesús ha resucitado. Su reacción era incredulidad. Entonces, cuando Jesús se aparece a ellos, dice en verso 14 que les reprochó, les regañó. ¿Por qué? Por su incredulidad y ¿qué más? Dureza de corazón. ¿Qué vimos en Hebreos 3? La incredulidad y la dureza del corazón. Son cosas que van de la mano, hermanos. Así que debemos entender que cualquier persona puede tener un lapso de fe y caer en el pecado de incredulidad. Pasó con Moisés, pasó con los apóstoles, pasó con la multitud en Números capítulo 13. Así que el primer pecado fue incredulidad. Segundo, vamos a Números 27. Números 27. Números 27, versículo 14. Hermano Papo, puede leer ese versículo. Gracias, hermano. En Números 27 está hablando de ese tiempo, en Números 20, cuando Moisés y Aarón fueron rebeldes al mandamiento de Jehová. Eran rebeldes y no santificaron a Dios en los ojos de la congregación. Hermanos, ellos no santificaron a Dios porque no obedecieron a Dios. El opuesto de santificar sería corromper. Podemos decir deshonrar. En vez de darle a Dios la prioridad y la gloria que Él merecía con obediencia, ellos deshonraron a Dios públicamente, públicamente, en los ojos de todos, desafiando la autoridad de Dios. Por eso menciona la palabra rebeldes en verso 14. Así que tenemos el pecado de incredulidad, que también va de la mano ahí, la dureza de corazón. El segundo pecado que tenemos es la rebeldía, la falta de santificar a Dios con obedecerle. Hermanos, ser rebelde es sublevar, es protestar la autoridad con una infracción. Y es curioso que los mismos pecados que cometieron la multitud ellos mismos, Moisés y Aarón, están cometiéndolos: la incredulidad y la rebeldía. Vamos a Salmo 106. Hermanos, el pecado de rebeldía es un pecado invisible, por decirlo así. Es un pecado del corazón, pero tiene su manifestación. Hermana Denise, Salmo 106 y versos 32 y 33. Gracias, hermana. En verso 33, hablando de ese evento, de las aguas y de la peña herida la segunda vez, dice que Moisés tuvo un espíritu rebelde, también Aarón. Si digo Moisés, quiero decir Aarón y Moisés, porque eran los dos. Moisés y Aarón tuvieron un espíritu rebelde, pero la rebeldía es un pecado encubierto. No puedo ver tu rebeldía por sí, pero noten, hermanos, cómo su rebeldía fue expuesta. En verso 33, como dice en la antigua, como lo expresó con sus labios. La rebeldía o la rebelión de Moisés fue expresada por sus labios. Hermanos, podemos ver un niño, un adolescente, ahí sentado en una iglesia y pensar que, bueno, ese muchacho es bien portado, sumiso, obediente, esto y lo otro. Pero ese muchacho puede ser el hijo más rebelde si es manifestado en áreas. Podemos pensar que un esposo es buen esposo, pero si por dentro son rebeldes, tarde o temprano se va a manifestar. Moisés y Aarón tuvieron un espíritu rebelde, y cuando llegó el momento, eso fue manifestado por sus labios, por sus palabras. Ahora bien, vamos a ver algo de ironía aquí. Van en Números 20 y verso 10. Hermana María, Números 20 y verso 10. Gracias, hermana. En nuestra historia que estamos estudiando, cuando el pueblo se queja a Moisés y a Aarón por la falta de agua, y Moisés habla con Dios y todo eso, y Moisés reúne a la congregación, en vez de simplemente hacer el milagro que Dios le mandó hacer, él expresa su rebeldía con sus labios, diciendo qué cosa, llamando al pueblo rebelde. Ustedes conocen la frase, a ver si me recuerdo bien cómo es. Dijo el caldero a la olla: aparte de que me tiznas. Lo que Moisés está haciendo. Como el mar está traduciendo, the pot calling the kettle black. Pot calling the kettle black. Es un modismo. Moisés dice: ustedes son un grupo de rebeldes. Y a continuación, él y Aarón expresan su rebeldía. Hermanos, hay algo muy, muy serio, importante que mostrar aquí. Su rebelión contra la autoridad de Dios es evidente en que él o ellos tomaron el crédito por proveerles agua. Mire cómo ellos dicen en verso 10: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas o sacar aguas de esta peña? Dando a entender que por su propio poder iban a sacar aguas de la peña. No dijeron: bueno, van a ver ustedes lo que Dios va a hacer. No, por su espíritu de rebeldía y falta de respeto a Dios, dicen: oigan, rebeldes, vamos a sacar agua de esta peña. Tengamos cuidado de no caer en los mismos pecados. Pero algo aún más importante, hermanos. Vale, en Números 14. Y especialmente para los que predican, los que enseñan, los que ostentan cualquier posición de liderazgo. Números 14, verso 9, vemos a Josué y Caleb que están dando un discurso. Hermana Charlotte, Números 14, verso 9. Gracias, hermana. En este ejemplo aquí están Caleb y Josué animando al pueblo a no ser rebeldes contra Jehová. Y por supuesto, estaba Moisés, estaba Aarón. Y en otros pasajes, Moisés y Aarón exhortan al pueblo a no ser rebeldes. Sin embargo, cayeron en el mismísimo pecado. ¿Sabe lo que nos dice, hermanos? Que el predicar contra un pecado no es un antídoto de no caer en ese pecado. Tal vez pensamos, bueno, si yo predico contra ese pecado semana tras semana tras semana, entonces yo voy a ser inmune a cometer ese pecado. Pero aunque Moisés y Aarón, Caleb, Josué y todos animaron al pueblo a no ser rebeldes, vemos a Moisés y Aarón siendo rebeldes delante de Dios. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Y vamos a leer por lo menos versículo 20 a 22. Hermana Belkis, Romanos 2, verso 20 a 22. Gracias, hermana. Lo que quiero destacar de este pasaje es como uno que enseña, uno que predica, como Moisés lo hizo, a no ser rebeldes, son puestos a un nivel más alto, en el sentido de que ellos, como tienen conocimiento de la ley, deben de ser más obedecedores de esa misma ley. Moisés con razón animaba al pueblo a no ser rebeldes. Entonces, cuando él fue rebelde, Dios le dio un castigo muy severo. Pues les cuento, hermanos, no es un antídoto predicar contra un pecado, sino ¿cómo podemos evitar este pecado? Guardar nuestros corazones, no dejar que las circunstancias externas, como pasó con Moisés, afecten nuestra relación con Dios. Muy bien, números 20. Otra vez el segundo punto. Primero, los pecados de Aarón y Moisés. Vimos rebeldía, vimos incredulidad. Ahora vamos a ver un juicio imparcial. En números 20, versículo 12, Dios dice al final: por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Habiendo visto los pecados que cometieron, Dios da su fallo, su veredicto. Y es el mismo veredicto que Dios dio a los demás rebeldes. No olviden, hermanos, que en números 13, ellos fueron incrédulos y ellos fueron rebeldes. ¿Cuál fue el castigo? Ninguno de ustedes, de 20 años para arriba, va a entrar a la tierra prometida. Y eso fue la justicia de Dios. Ahora bien, cuando los líderes, Moisés y Aarón, cometen los mismos pecados de incredulidad y rebeldía, como Dios es imparcial, es un juez justo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? El mismo juicio, y es lo que sucede. Pudiéramos pensar que la rebelión de Moisés no era tan grande, entre comillas, como los demás, pero este pasaje nos enseña, nos ilustra una verdad de Dios, que Él no hace acepción de personas. Van a ser una Crónica 19. Hermano Robert, están varios pasajes en la Biblia, pero veremos uno. Segunda Crónica 19, verso 7. Gracias, hermano. Ahí está la frase, que Dios, con Dios no hay acepción de personas. Dios no es parcial en su juicio. Así que cuando la multitud fue rebelde e incrédulo, Dios castigó. No van a entrar a la tierra prometida. Cuando los líderes, Moisés y Aarón, cometieron las mismas cosas, también fueron juzgados. Van a Ezequiel 18. Aquí vamos a ver un pasaje que es muy, honestamente, es difícil para nosotros aceptar. Pero así es como opera Dios. Hermana Irma, Ezequiel 18, y puede leer versículos 24 a 29. Gracias, hermana. Un juicio imparcial. Dios da unas situaciones en este pasaje donde un justo un hombre que ha sido justo tal vez por varios años o por décadas, deja su justicia y comienza a cometer lo malo. ¿Sabe lo que dice Dios? Esos años, esas décadas de fidelidad, no las voy a tomar en cuenta. Y va a morir por su pecado. Y después da al otro lado la moneda. Si hay un hombre que es impío, pero si él recapacita, se da cuenta de su error y comienza a hacer justicia, él no va a morir. Entonces, Dios mismo anticipa lo que la gente va a decir. Van a decir, verso 25, que el camino, el derecho, el camino del Señor no es recto. Eso no es justo. Y Dios dice, los caminos míos no son justos, al contrario, los caminos de ustedes son torcidos y no son justos. Porque cuando se aparta el justo de su justicia, verso 26, él va a recibir un castigo. De igual manera, si el impío deja su impiedad, él va a ser bendecido. Así que ustedes son los injustos, yo soy el Dios justo. Ahora bien, debemos, y quiero hacer a pie, y me da gusto que hayan llegado más, porque ahora puedo aclararlo con todos, porque usted llega a medio camino, tal vez no entienda lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas físicas como la muerte y la vida. El título de este mensaje es cuando Dios descalifica. Pero no es, como vamos a ver, que Moisés ya no pudo ir al cielo. No pudo entrar a la tierra prometida, algo físico. Aquí en Ezequiel 18 estamos hablando de la muerte y la vida, no la vida eterna y no la condenación eterna. Y lo que vemos es que Dios es un Dios justo, un juez justo, que siempre hará lo que es recto. Ahora bien, pensemos en nuestra historia con Moisés. Años, unos 40 años y dedicación de Moisés, sirviendo al pueblo de Israel, sirviendo a Dios, siendo ese líder constante. Cuando él tuvo su lapso de fe, cuando él expresó su rebeldía en Números 20, ¿sabe lo que dijo Dios? No voy a tomar en cuenta esos años y esas décadas de fidelidad. Él, por su impiedad, no queda eximido del castigo. Muy importante entender esto. Porque tal vez nosotros tenemos años y décadas de servicio al Señor. Pero sabe, aunque usted tenga 50 años sirviendo fielmente al Señor, no te exime de un castigo severo como fue con Moisés. Humanamente hablando, pensamos, Dios, ¿y cómo? Si Moisés fue tan fiel por tantos años y con una sola infracción, el juez justo de toda la tierra dice que así es. Y si tú crees que eso está torcido, tú eres el torcido. Así es. Y no pide perdón por eso. Es lo que dice Dios. Y como él es el juez, el que da el veredicto, es lo que más importa. Debemos también, al leer esta historia, darnos cuenta que qué bueno es vivir en la época de la gracia. La verdad que sí. La verdad que sí. Hermanos, no olvidemos que Moisés perdió bendiciones temporales porque no pudo entrar a la tierra prometida. Pero de que fue al cielo y está en el cielo no hay duda. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Jesús fue transfigurado en Mateo 17, ¿sabes quiénes bajaron del cielo para hablar con él? Moisés y Elías. Así que no van a extrapolar esta enseñanza para decir, bueno, el pastor está enseñando que el que es salvo, si comete un pecado, pierde la salvación. No estamos hablando de eso. Estoy diciendo que si tú, como buen creyente, cometes una infracción tal como Moisés hizo, puedes esperar un castigo severo de parte de Dios. Puedes esperarlo. Ahora, vamos a Deuteronomio 3. Deuteronomio 3. Y el tercer punto que vamos a ver es la apelación de Moisés. La apelación de Moisés. Deuteronomio, sí. Capítulo 3 y versículo 23 a 27. Vamos a brincar a este lado. Hermano Miguel, por favor. 23 a 27. Gracias, hermano. La apelación de Moisés. Normalmente, cuando uno apela a un juez, busca un juez con mayor autoridad que el juez que te dio la sentencia. Pero como el juez de toda la tierra fue quien dio el veredicto en Números 20, y Dios, Moisés mismo dice, ¿qué Dios como tú? O sea, no hay mayor autoridad, así que a ti acudo una vez más. Cuando uno hace una apelación es para anular la decisión del juez inferior. Y Moisés le ruega a Dios en versículos 23 y 24, 25, Dios, permite que yo pase, aunque no viva muchos años, permíteme pasar el Jordán para ver con mis ojos aquella tierra. Yo quiero poder decir que yo entré, mis pies pisaron la tierra prometida, es lo que yo deseo de ti. Una apelación. Y no me cabe la menor duda de que él, con toda sinceridad, lágrimas y todo, clamaba a Dios. Pero sabe, Dios responde en versículo 26. Algo que quiero que vean también en verso 26. Moisés dice, mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros. Yo sé que esto le dolió mucho a Moisés, el no entrar a la tierra prometida. Porque cada vez que él habla de este evento, dice, sí, yo cometí un pecado, pero por causa de vosotros. Podemos decir que es un poco de amargura de parte de él, pues es de esperar. Pero también, ¿cómo creen ustedes que sintieron aquellos que escucharon eso? Que habían visto a ese líder constante por 4 décadas en el desierto. Y saber que tú fuiste el culpable, lo incentivaste a él a cometer ese pecado. Y por tú motivarle a eso, él no puede entrar a la tierra prometida. ¡Qué remordimiento de parte de ellos también! Se me imagino que cada vez que Moisés hablaba de este evento, él estaba muy triste y ellos también muy tristes. Porque obviamente Moisés era responsable por su pecado. Pero tenía quien lo empujara también a hacerlo. Y él dice, por causa de vosotros, por causa de vosotros. Dice en verso 26, él no me oyó. Y Jehová me dijo, bástate, no me hables más de este negocio. ¿Sabe lo que implica? Que no fue la primera vez que Moisés apeló a Dios sobre este negocio. Tal vez varias veces Moisés había rogado, Dios, permíteme por favor entrar en la tierra prometida. Y Dios había escuchado lo suficiente. Basta, te dice. No me hables más de este negocio. Tenemos una otra situación, si quieren anotarlo, leer en su propio tiempo. En 2 Corintios 12, versos 7 y 8, el apóstol Pablo tuvo una aflicción, un mensajero de Satanás, y rogaba 3 veces al Señor que se lo quitara de él. Un ruego tal como Moisés hizo. ¿Sabe lo que dijo Dios? Bástate mi gracia. Ahí está. Hermanos, cuando su apelación fue negada, Dios le concede algo en versículo 27. Y le dice, mire Moisés, no voy a cambiar mi veredicto, no vas a entrar. Délo por seguro. Pero voy a permitirte a que tú veas por lo menos con tus ojos lo que es la tierra permitida. Súbete al monte, ahí vas a ver. Ahora bien, pasemos al siguiente punto. Deuteronomio 32. Y es la ilusión de lo que pudo haber sido. Deuteronomio 32, versos 48 a 52. Hermana Miriam, hermana Sara, puede leer ese pasaje. 48 a 52. Gracias, hermana. Siguiente punto es la ilusión de lo que pudo haber sido, o podríamos decir lo hubiera. Dios le permitió subir a un monte alto y a lo lejos tener una visión, no de lo que él iba a experimentar, sino lo que otras personas iban a experimentar. No lo que él iba a vivir, sino lo que él pudiera haber vivido si hubiese obedecido a Dios de todo corazón. Me imagino, hermanos, cuando Moisés subió ese monte, un momento muy agridulce. Bastante tristeza porque él sabía que todo lo bueno que iba a ver no iba a disfrutar nada de eso. Pero con sus ojos por lo menos verlo y saber que otras personas iban a poder disfrutarlo. Y que él tuvo una pequeña parte, bueno, gran parte podemos decir, en dirigirles por todo ese desierto bajo la guianza de Dios. Vamos a capítulo 34 también, que va de la mano con este pasaje. Hermana Miriam, ¿puede leer versículos 4 y 5? Gracias, hermana. Moisés logró ver esa tierra de que habían hablado por 40 años. Si usted se fija en Éxodo 3, verso 8, cuando Dios le aparece a Moisés en la zarza que ardía, le hablaba de la tierra donde fluye leche y miel. Y por toda esa jornada del desierto, soñando y imaginando cómo será vivir en esta tierra y estar tan cerca que puede verla con sus ojos y no poder entrar. ¿Por qué? Porque quedó descalificado. Descalificado. Tal como la multitud de 20 años para arriba, descalificados. Aarón y Moisés ahora, descalificados. Solamente pueden visualizar, imaginar, ver lo que pudiera haber sido. Hermanos, ¿cuánto remordimiento y tristeza no sintió Moisés cuando vio esa tierra? Lo que él había usado para animar al pueblo durante los años en el desierto. Mira, vamos a la tierra que Dios nos da. Vamos, y la gente se alegraba, y ahora el que los guiaba por el camino no iba a poder entrar, descalificado. Hermanos, aquí Moisés aprendió una lección bien feroz, bien cruel, que el pecado descalifica. ¿Qué es descalificar? Desacreditar, desautorizar, incapacitar a algo o a alguien. También en otro sentido, eliminar a alguien de una competición como sanción por falta a las normas establecidas. Cuando un jugador en el béisbol o el baloncesto comete una infracción, hace algo contra las reglas, descalificado, sacado fuera del juego para no jugar otra vez. Así pasó con Moisés. No pudo entrar a la tierra prometida. 1 Corintios 9. Hermano Elmer, ¿puede leer ese pasaje? 1 Corintios 9, versos 24 a 27. Gracias, hermano. Hace un mes más o menos, hermano Erickson predicó sobre este pasaje. La necesidad de correr legítimamente, según las reglas. Si estamos hablando de carrera, una lucha, hay reglas. Y Pablo usa esto como ilustración. De la misma manera que cuando uno corre, uno lucha, hay ciertas reglas que hay que obedecerlas. Yo en mi servicio al Señor no quiero quedar eliminado. En el antiguo dice reprobado. Otra vez, para hacer hincapié, él no está hablando de su salvación. Porque él estaba segurísimo, más seguro que usted y yo, de que iba al cielo. Porque ya había estado allá. Pero eso es trigo de otro costal. Pablo estaba seguro de su salvación, pero lo que él temía era quedar eliminado del ministerio. Mira cómo él dice, verso 27, habiendo predicado a otros, animando a otros de no cometer pecado, de vivir en santidad, y él cometer una infracción, y quedar eliminado, lejos sea de mí. No olvidemos a Moisés, el que había animado al pueblo, no seáis rebeldes, creed en Dios. Y en un momento dado, él fue incrédulo, él fue rebelde y él quedó descalificado de entrar a la tierra prometida. Son asuntos serios, hermanos, que vemos por cuestión de tiempo. En 2 Timoteo 2, verso 5, Pablo dice, el que lidia tiene que lidiar legítimamente. El que ministra para Dios tiene que hacerlo legítimamente para no ser descalificado. En la Biblia hay varios ejemplos donde alguien queda descalificado por su conducta. El tiempo no va a permitir, pero escríbanlo si quieren. En 1 de Crónicas 22, versos 7 y 8, el mismo rey David, hablando con su hijo, le dice, hijo, yo tuve en mi corazón el edificar templo a Dios. Estaba en mis planes. Pero Jehová me dijo, no lo vas a hacer porque eres hombre de guerra. Has derramado mucha sangre. Tú no lo vas a hacer. Descalificado. Hay otra situación. El rey Usías, en 2 Crónicas 26, versos 18 y 21. Un rey, y buen rey. Pero llegó un día cuando él tomó un deber que no le correspondía. Tomó e hizo el trabajo del sacerdote de quemar incienso. ¿Y sabe qué pasó? Dios dijo, te vas aquí de la casa de Dios, te vas del palacio, quedas descalificado. Y vio como leproso el resto de sus días. En el libro de Nehemías capítulo 7, verso 64. Varios hijos de los sacerdotes fueron echados del sacerdocio, descalificados, porque no se hallaban el registro de sus genealogías. O sea, la Biblia contiene ejemplos de hombres y mujeres que quedaron descalificados de alguna posición, de algún ministerio, por su conducta. La lección cruel, hermanos, es que el pecado descalifica. Quiero terminar con un último punto sobre la preparación del sucesor. Deuteronomio 3. Y la hermana Tania, puede leer versículo 28. Gracias, hermana. Justo después de Dios decirle a Moisés, mira, tú no vas a la tierra prometida. Pero yo quiero que tú animes y que fortalezcas a tu sucesor, el que sí va a entrar. Ahora bien, aquí está el mandamiento de Dios. Si tú y yo fuéramos Moisés, ¿cómo responderíamos? Dios, déjame ver si entiendo bien. Tú no me dejas entrar, pero tú quieres que yo anime al que sí va a entrar. Fácilmente diríamos, no gracias, anímalo tú. O sea, ¿qué iba a pedir Moisés? Porque ya no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Qué más podía pasar? Ya sabía que iba a morir a este lado del Jordán. Y Dios le dice, mira, anime a tu sucesor, que es Josué. Pero sabe, no tenemos que preguntar qué fue lo que hizo Moisés. Porque la Biblia dice lo que él hizo. Deuteronomio 31. Hermano Richard. Deuteronomio 31, versos 7 y 8. Vimos el mandamiento de Dios y aquí está el cumplimiento de parte de Moisés. Gracias, hermano. Qué gran hombre de fe, hermanos. Moisés fue mandado por Dios a hacer un trabajo no muy agradable, de preparar al sucesor, aunque él mismo no iba a entrar a la tierra prometida, de animarlo y fortalecerlo. Y él lo hace en público, en vista de todo Israel. Le esfuerza, le anima, le dice, mire, Dios está contigo, no tengas miedo de nada, porque tal como Dios fue conmigo, Dios estará contigo también. Así que Moisés cumplió, hermanos, con preparar a su sucesor. Pudiera haber habido celos, pero sabe, no vemos eso con Moisés. Moisés, no se ven celos. Entre nosotros estoy diciendo, pudiera haber hecho celos. Si yo no entro, nadie entra. Si yo no entro, que vayan ustedes cómo van a entrar. Ni les voy a decir ¿En qué dirección tienen que ir? Pero sí, ovejas perdidas, por cierto. Pero Moisés aceptó el veredicto de Dios y preparó a Josué para la entrada a Canaán. Moisés no fue egoísta con esto, hermanos. ¿Sabe? David hizo algo muy semejante. Porque aunque él no pudo edificar el templo, como ya les dije, dio los recursos que él había provisto, lo que él había guardado para eso. Y cuando él se está muriendo, dice a su hijo, mire mi hijo, esto es lo que yo he guardado para edificar el templo, te lo doy para que tú lo uses. O sea, un acto muy generoso que vemos con Moisés, que vemos también con David. Ahora bien, es loable cuando alguien que no tiene nada que ganar, como Moisés, invierte su tiempo y recursos en otros que están iniciando su carrera. O sea, Moisés ya había servido a Dios por tantos años y no tenía nada que ganar ni perder. Pero él tomó el tiempo, hizo el esmero de preparar al siguiente líder de esa gran nación. Y fue un trabajo excelente porque Josué llegó a ser un general, un líder tremendo, hermanos. Terminemos con esta pregunta. ¿Cómo? Porque el título era Cuando Dios descalifica. Así que la pregunta es, ¿cómo no quedar descalificado? Sea lo que sea nuestro ministerio, sea lo que sea las bendiciones que recibimos de Dios, ¿cómo no quedar descalificado esas bendiciones? En 2 Juan 1, verso 8, terminemos con este pasaje. Hermano Elías, por favor. 2 Juan 1 y verso 8. Gracias, hermano. ¿Cómo no quedar descalificado? Mirad por vosotros mismos. Estar alerto y vigilante siempre, velando en oración. Vivir día a día diciendo, Dios, no quiero hacer algo hoy que me vaya a descalificar de un ministerio que tú tienes para mí. No permíteme, Dios, que yo cometa una infracción, aunque sea con mis labios, que me vaya a descalificar de lo que tú tienes para mí. Porque yo quiero lo mejor de lo que es la voluntad de Dios, no el segundo plato, el tercer plato, no, yo quiero lo mejor de lo que Dios desea para mí. Pero por eso hay que mirar por vosotros mismos. Hay que vigilar. Muy bien, hermanos, vamos a terminar la escuela dominical ahí. La semana que viene vamos a continuar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?